¡Ay! Ángulos. Me ha dejado estresada la sintonía. Ángulos de cine. Bienvenido, Carlos Ángulo. Un aplauso para él,
sí,
por favor.
Un aplauso. Muy bien.
Venga, público, vamos, vamos.
Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Recuperamos nuestra sección
de cine.
Cinéfila.
A los oyentes. Les puedo recomendar qué ver este fin de semana, que de hecho promete cositas.
¿Sí?
Sí, sí, estamos volviendo a esta época. Septiembre es muy divertido porque en verano como que se estrenan muchas películas para los peques, para que lleven a los niños al cine y todo esto.
Dígalo, de esas facilonas.
Un poquito, sí.
Sí, que luego nunca son la gran película del año.
Que recordemos, este verano aquí en España tuvimos Padre No Hay Más Que Uno 5.
Madre mía.
Yo es que cuando llegué a España nunca disfruté del fenómeno de torrente, Jordi. Pero ¿qué época preferías de Santiago Segura? ¿La de torrente o la de Padre No Hay Más Que Uno? Porque es si lo piensas, está enfocado a dos públicos completamente diferentes.
Sí, sí, es verdad. De lo que está clarísimo es que Santiago Segura es un tipo inteligente y sabe...
explotar una franquicia.
Por supuesto. Y sabe lo que le va a gustar a un gran público.
¿Sabías que...?
No es... O sea, es el anti... director de estos que va a hacer una tremenda obra de arte.
No, él va
que
por
todos
el entretenimiento.
Los expertos valorarán con el paso de las décadas y no.
Él va al entretenimiento.
Y cumple. Taquilla. Y
sí,
a...
sí.
No, yo confieso que yo ya a partir de la tercera de Torrente ya creo que ya ni la
he visto. Que si sabes, están haciendo una nueva. No sé si sabías. Esto es
¿en
una,
serio?
Esto es una premisa, sí. Esto muy poca gente lo sabe y me sorprende por lo popular que es el personaje.
Se quedó en la cuarta. Bueno,
sí, que era Eurovegas. Bueno, ahora está siendo Torrente presidente. Sí, como estás escuchando. Si la gente no ha sabido esto, hay redes sociales oficiales aquí en España, como la de la página de Sensacine, que es una muy importante, al igual que Fotogramas, que es una de las revistas de cine más importantes de este país. Hace menos de un mes, en el mes de agosto, se hizo viral una imagen de que se filtró una escena en la que se está grabando una nueva secuencia de Torrente.
Porque en teoría se estaba llevando más o menos un poco
secreto.
En secreto.
Claro, porque nadie sabía que la idea de Santiago Segura era volver con Torrente. Él estaba todavía todo muy... tranquilito, muy calladito, y cuando se filtró esta escena, claro, lo que molestó a muchas personas es que...
¿Es una foto que estoy viendo aquí?
Que Torrente se está lanzando a presidente y tiene una bandera con un color muy particular que asemeja a un partido en el cual todos sabemos que si Torrente fuera una persona de verdad, claramente estaría afiliada a este partido, que claro, no usan el nombre real, sino que hacen una parodia. El partido se llama Nox. Suena parecido a otros partidos que conocemos, pero no es el mismo.
No.
Y hay algunas personas que son adeptas al partido que existe en la vida real que se molestaron mucho por esta imagen.
¿Pero que quién iba a decir de qué partido podía acabar siendo Santiago Segura?
Torrente.
Digo,
hombre,
perdón.
Torrente.
Sí, quería decir Torrente.
Vale. Bueno, el punto. El año que viene tenemos nueva película de Torrente. En el verano del 2026, Torrente vuelve al cine.
Madre mía.
Esa era una sorpresa, ¿ves? No lo sabías.
No. Y ahora veo que sí, que hace un... Al 30 de agosto veo aquí la información.
Sí,
que
es un mes.
Anuncia...
Dos semanas.
Sí.
Bueno, en
Torrente
el...
Torrente presidente. Bueno, sí que...
Aquí y la Torrente, el alma de la fiesta.
Ya ves. Yo creo que, por ejemplo, yo nunca las he visto, pero igual me puedo poner al día para cuando se estrene la siguiente.
Es verdad que son... unas películas que cuando las sacas de ese momento, de esas caras conocidas, de esos chascarrillos que hacían gracia, pierde fuerza. Pero es verdad que en esa época cada persona que feje friki de televisión que era conocido aparecía haciendo un papel,
Torrente.
Cada tal se sumaba y tenía giros muy...
Bueno,
muy sí. Vistas ahora y desde un análisis como te gusta a ti más... cinematográfico,
sí.
Te va a costar ver así una obra brillante en cualquiera de esas de Torrente, pero sí que en ese momento jugaba mucho pues con el humor,
con el doble sentido,
con el contexto. Sí,
ya
sí.
Veremos si sigue vigente para el año que viene, o sea, si vuelve a ser este éxito de taquilla o ya más bien la época de Torrente pasó a mejor gloria. Que hablando de glorias, esta semana ayer hablamos, vivimos una tragedia en el mundo del Hollywood y del cine. Falleció Robert Redford.
También le digo, tenía 89 años.
Tenía 89 años, sí. Y falleció en su casa en Utah, que yo no lo sabía. Esto es muy particular porque yo lo comenté el día de ayer cuando se anunció la noticia. Robert Redford es conocido por muchas cosas, han salido muchos artículos de la última gran estrella del viejo Hollywood, porque lo llaman esto como un galán de estas películas. A mí me gusta mucho el término de estrella de cine, Porque realmente cuando alguien se refiere a una estrella de cine es porque es un nombre que, sin importar la película que esté haciendo, cuando tú leías en la cartelera Robert Redford, tú decías, yo voy a ir a ver esta película porque sale Robert Redford. O sea, no te importaba mucho la trama ni quién otro, sino que era eso, eran nombres que atraían. Que dicen que eso se está perdiendo un poquito, pero yo creo que, claro, ahora hay tanto contenido tan seguido, tantas películas ahí en Netflix, en el cine, en la televisión, en todas partes.
Todo, incluso te diría, el consumo mucho más efímero.
Claro, es mucho más rápido también.
Todo, sí, sí.
Y como se van estrenando cientos de películas cada mes, entonces se van perdiendo muy rápido películas del año pasado que dices, no, es que esta película es de marzo, pero del 2024, ¿sabes? Como si fuera, como si fuera hace mucho tiempo. Y claro, el concepto de Robert Redford es que él junto a Paul Newman fueron como esa última generación de cowboys, los vaqueros de la gran pantalla. La película de esa Dos hombres y un destino. Es un clásico del cine para aquellas personas que no han... Para aquellos que no han disfrutado del cine de Robert Redford, si tuvieran que ver tres películas de él para conocer quién fue esta personalidad...
Sobre todo hablando para gente más joven que directamente no, prácticamente no sabía ni quién
uno era. De los clásicos más bonitos que existe del romance es Memorias de África, que es junto a Meryl Streep. De hecho, estamos escuchando parte de lo que es la banda sonora. Es una película bellísima.
Tomen nota, apunten, como yo estoy apuntando.
Sí, sí, Memorias de África es de esas películas, es una historia de romance entre estas dos personas, pero lo hacen increíblemente bien. Robert Redford, en su momento álgido como galán de cine, una joven Meryl Streep, que no sabía que se iba a convertir en una leyenda mucho más adelante. Dos hombres y un destino, con Paul Newman, fue esta película de vaqueros que se convirtieron en esa clásica referencia que después fue repetida, parodiada y que se fue vista en muchísimas ocasiones. Tuvo otra película también con Paul Newman llamada El Golpe.
Esa es muy mítica.
Claro, que es muy mítica, que era como en la que representaba la crisis de los años 30, hace casi 100 años de esto, de ese golpe económico que vivían. Y, por supuesto, una película que no dirigió él, pero que es su película más conocida, Todos los hombres del presidente. La película en la que se demuestra, yo creo que antes cuando estudiabas periodismo querías dedicarte al mundo de lo que tenía que ver con la prensa escrita, Todos los hombres del presidente era esa referencia de cómo el periodismo puede cambiar el futuro de una nación. Es la película, para los que no lo saben, que retrata el caso Watergate y de cómo justamente el Washington Post publicó todo lo que tenía que ver con los audios del caso Watergate, que terminó desencadenando que el primer presidente de los Estados Unidos renunciase. La historia de cómo renunció Richard Nixon. Y esta película, bueno, actualmente está disponible en plataformas de streaming. Pueden verla en España, aquí está en Filming, está en Disney Plus. Memorias de África está en Netflix. O sea, también creo que es una de esas estrellas de que, si nunca la han visto, vale la pena revisitar. De hecho, él en el 2018, ya teniendo también una edad avanzada, recordemos, falleció con 89 años. En el 2018 no fue hace tanto, fue hace apenas 6 años. Estrenó la que él sabía que iba a ser su última película, pero anunciada. Él dijo, con esta me retiro, con esta
es la última.
Cierro el telón. Y se llamaba El hombre y la pistola, The Old Man and the Gun. En la traducción más literal sería como El viejo hombre y la pistola, El viejo y la pistola. Y trataba acerca, era una especie de referencia, en todo caso, a su época de vaquero, porque se trataba de un octogenario que había decidido que iba a dar un último golpe, un último asalto. Y claro, viéndose como un señor, un viejito muy amable de 80 años, se acerca un día a un banco y les dice, esto es un asalto, tengo una pistola. Y claro, empieza una persecución en una película que realmente es como un homenaje, un último homenaje a lo que es la figura de Robert Redford. Y para pasar el rato está increíblemente bien, y en especial para aquellos que eran fanáticos de esta figura, para despedirse de él, me parece una maravilla porque era, estamos hablando de una persona que tenía mucho amor hacia el cine y hacia lo que hablamos un poco del significado de las películas, y él le tenía esto muy claro, y en esta película él sabe que se está despidiendo y hace este último gesto tomando su sombrero y mirando a cámara diciendo como hasta luego, por lo cual me parece el mejor homenaje que él tuvo, porque fue una despedida preparada. Es muy bonita.
¿Cómo la buscamos aquí en
El viejo y la pistola.
El viejo y la pistola.
Sí, El viejo y la pistola.
No, pero esto de las traducciones...
Sí, 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 que se pierde mucho... Que para ir también cerrando un poquito con noticias de cine, hoy tenemos última hora, y es que la Academia del Cine Español eligió a la representante de España para los premios Oscar.
Ya.
Sí, ya sabemos cuál va a ser.
Y a más de uno le sorprenderá.
Sí, porque la semana pasada hablábamos de que Alejandro Amenábar estrenaba una nueva película que se encuentra en los cines ahora, que se trata del Cautivo, la historia de cuando Miguel de Cervantes estuvo preso en Argel. Justamente hablábamos de que como se venía predicando ha causado un poco de polémica el punto de vista con respecto a la sexualidad de una personalidad tan importante como es Cervantes aquí en España. Pero Amenábar no va a ser el representante español.
Y ahora me dirá la noticia, pero nota al margen. ¿Cree que esta polémica que ha generado un poco en la opinión pública pueden haberle beneficiado? ¿O simplemente que la Academia ha dicho, mira, pues será Amenábar, pero hay películas mejores?
Claro, puede ser.
O viendo cómo funciona todo...
Puede ser porque ha pasado en años anteriores. Claro, siempre que se... Por ejemplo... España tiene directores que han tenido mucho reconocimiento en Hollywood, como es el caso, por ejemplo, de Almodóvar. Cuando sale una nueva película de Almodóvar, la gente espera que esta sea la película que se va a mandar este año, claro. Ya que ya España ha ganado el Oscar a Mejor Película Extranjera en varias ocasiones. De hecho, una de ellas con Amenábar, con la película Mar Adentro. Entonces, cuando sacan una nueva película, uno piensa como que, claro, esta es la jugada de la Academia de este año, pero no. Decidieron ir por un director mucho menos conocido, pero que este año yo creo que la película ha sonado mucho más. Y la película es Sirat, de Oliver Laxe. Que para aquellos que le suenan, sí, estamos hablando de esa película que se estrenó en el mes de abril aquí en España, Sirat, que ha estado en los cines durante mucho tiempo y que ahora va a volver. De hecho, aquí tenemos una parte de la banda sonora.
Que no sé si... a mí me genera como tensión. ¿Va por ahí?
Sí, es una película muy dramática.
Porque quiero verla, sé por dónde va, pero no la he visto.
Es una película muy dramática. Lo que se supone es la búsqueda de una chica por parte de su hermano y su padre. Justamente se trata de uno de los dramas más importantes que se ha estrenado durante este año, que justamente ha sido la elegida por encima de otras películas como, por ejemplo, Romería, de Carla Simón, que era una la directora de Alcarrás, que también fue que representó a España hace par de años. O, por ejemplo, también por encima de otras candidatas, que como era el caso de Segundo Premio, la de Isaac y la Cuesta, que también...
También hablamos en su día aquí de...
Claro, esta es la sucesora de esta película y Sirat... Es una película bastante dramática del director Oliver Laxe. Oliver Laxe, a pesar de que no es un nombre muy conocido, no es nuevo en este ámbito. Esta es su cuarta película, de hecho. Él es español, pero nacido en Francia. Eso sí, de ahí nos viene el apellido un poquito diferente.
Estaba buscando información sobre él y me resultaba curioso eso.
Sí, a ver, es un director joven que siempre ha tenido como una interpretación
de... Me gusta que diga joven, porque nació 5 días antes que yo.
Muy bien, genial. A ver, es un director que siempre ha tenido como una visión muy humana de lo que es la civilización, y aquí es una película ambientada en Marruecos directamente. Entonces, se nota mucho la parte salvaje y de hasta dónde están nuestros límites queriendo llegar. No es una película sencilla ni fácil de digerir. Eso sí, si van a ver Sirat, hay que tener, digamos, un poco la piel dura, porque son imágenes fuertes, es una película dramática que no es fácil de sobrellevar, tampoco es muy corta. Entonces, creo que es una propuesta en la cual la película ha significado mucho para el cine español este año y también creo que es una propuesta valiente por parte de la Academia. Son casi 2 horas, pero de esas veces en las que dices, uff, se sienten las 2 horas sentado mirando esto. Entonces,
ahora el proceso por entenderlo cómo es. Ahora, la Academia del Cine Español, diríamos, la presenta.
Sí, la presenta.
¿Y dentro de cuándo sabremos si...
Vale.
Los Oscars la elijo porque cuántas se presentan.
Claro,
más o menos, tampoco.
Claro, el detalle funciona por, digamos, por etapas. Ahora que estamos en el mes de septiembre, las academias de distintas partes del mundo van a ir seleccionando su candidata. Cuando seleccionan una candidata, por ejemplo, España ha elegido a Sirat, empieza lo que se llama un poco la promoción, el lobby. Ahora es llevar la película más allá del territorio español.
La promoción.
Exactamente. Es empezar a presentarla un poquito en el mercado estadounidense, que tiene que tener un estreno en Estados Unidos, tiene que presentarse en otros países y en distintos sitios en donde ayuda a tener una presión de importancia. Que digan, esta película viene sonando mucho, porque 115 países mandan siempre películas a los Oscar. De esta lista, siempre en el mes de enero aproximadamente, cuando empieza la temporada de premios, sale lo que se denomina en inglés como la shortlist, la lista corta, en la cual de estos 115 quedan 15 películas. Con llegar a estas 15 películas siempre es un gran honor,
claro,
porque ha pasado un filtro extremadamente grande. El detalle es que la categoría a mejor película internacional en los premios Oscar solo tiene acceso para 5 candidatas. Nunca lo han extendido hasta el momento. Hay veces en las que otras categorías se pueden extender un poco, pero siempre son 5. Uh-huh. Entonces, imagínense pasar de estas 115 a 15 a 5. Entonces, siempre por eso es que el lobby es muy importante. Y, por ejemplo, la Academia del Cine Español, que es una industria bastante realizada y que sí, ya ha tenido presencia...
Potente.
Sí, 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 ¿no? Y que tiene un muy buen desarrollo y una muy buena exposición a nivel internacional. Por supuesto que la elige ahora de una manera muy estratégica de tener, digamos, estos 6 meses de ventaja. Uh-huh. Porque los Oscars son en marzo del año que viene. Pero claro, en febrero van a salir las nominaciones.
Pues estaremos atentos. Ya para cerrar, ¿alguna recomendación ahora que nos decías antes ahí? Es un momento del año donde se estrenan películas interesantes.
Sí, es que están llegando... A mí me gusta mucho este momento de septiembre porque es como... Los estrenos de cine son...
Interesantes, ya hemos aparcado.
No, pero que películas... en esta época ya empiezan lo que van a hacer eso para el próximo año, lo que viene todo para la temporada de premios, temporada de lo que tiene que ver ahora con los premios Oscar, los Globos de Oro, el calendario, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, para este viernes, ya justamente hemos pasado El Cautivo, el fin de semana pasado, y ahora llega Eddington. Eddington es una película del director Ari Aster, que es conocido por películas como Midsommar o Hereditary, que siempre ha hecho terror, pero que ahora a mí me gustó mucho esta película, que la pude ver en una previa, un preestreno.
Para gente experta como...
Claro, por supuesto.
Como usted, y privilegiados.
Que la película está siendo muy mal recibida en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo tiene una muy buena crítica, porque la película está ambientada durante la época... En el mes de marzo del 2020, todos tenemos esta fecha en la cabeza, llega la pandemia. Y claro, Eddington es un pequeño pueblo en un condado de Nuevo México, en los Estados Unidos, y muestra un poco cómo las autoridades de este pueblo, hablamos del alcalde y el sheriff, el alguacil, van enfrentándose el uno al otro por las medidas de seguridad que se van llevando. Y claro, como está ambientada en Estados Unidos, es como una sátira muy potente y muy fuerte a todo lo que tiene que ver ahora, que está tan de moda con el tema de Charlie Kirk, del control de armas, del acceso que tienen a ellas.
Y los americanos, vaya, se han ofendido, ¿no?
Pasa mucha acción en la película los últimos 20 minutos. Son bastante agobiantes porque van increciendo. Y la verdad, sí, por algún motivo los americanos... A nadie le gusta que le digan en su cara que está un poquito loco.
Pues mira, ya me ha picado a mí la curiosidad, porque dice que en el resto del
mundo... En el resto del mundo sí está llevando muy bien, claro, pero en Estados Unidos no tanto.
¿A usted que la ha visto?
A mí me ha gustado mucho.
¿Me la recomendaría?
Sí. Es una película que se pasa divertido, tiene muy buenos actores, tiene a Joaquin Phoenix, tiene a Emma Stone, Pedro Pascal, que ahora sale hasta en la sopa. es el actor de moda. Y la verdad es que, claro, lo que te digo... Esos últimos 20 minutos va creciendo la persecución cada vez a ritmos muy apabullantes. Terminas un poco emocionado cuando termina la película. A mí me gustó.
Muy interesante. Un placer como siempre. Gran sección hoy con todo lo que teníamos que saber de una figura como la de Robert Redford, que nos ha dejado con información, con actualidad y con recomendaciones. Sí. Brillante, como siempre, Carlo Angulo.
Muchísimas gracias.
Ya me dirá luego fuera de micro cómo quedó lo del corto este del fin de semana.
Sí,
que había
ya
de
veremos.
Presentar.
Para este sábado es la premiación del Festival de Fast Film de Leliana.
Ahí también hay trabajo de lobbying.
No lo sé, pero igual estaría interesante.
Muchas gracias, Carlos. Seguimos.